Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el comienzo en octubre de la formación del voluntariado de larga duración Volpa, que promueve la ONG Entre Culturas. Nos acompaña Gerardo Molpeceres, integrante del equipo de formación de Entre Culturas Zaragoza. Buenas tardes, Gerardo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Entre Culturas?
Entre Culturas es una ONG de desarrollo, una organización no gubernamental, y trabaja sobre todo en el ámbito de educación, en el ámbito de las migraciones, de las personas refugiadas y de la igualdad de género, de la justicia de género.
¿Se puede decir que la finalidad es la cultura de la solidaridad y el cambio social?
Sí, de fondo sí.
¿Cuándo se creó la ONG Entre Culturas?
Pues vamos a cumplir ahora 38 años.
¿Y en qué países tiene presencia? ¿En cuántos de ellos?
Entre Culturas, su sede la tiene en España. Entre Culturas, en España tenemos dos organizaciones que somos hermanas, que son Alboan en Euskadi y en Navarra, y Entre Culturas en todo el resto de España. La presencia es fundamentalmente en España. Los proyectos de desarrollo en los que trabajamos, pues trabajamos en más de 30 países. Y dentro de los proyectos de desarrollo, el programa de voluntariado se desarrolla en 15 países distintos.
¿Tenéis un cálculo aproximado de los participantes que habéis tenido desde que se creó esta ONG?
Los que han participado en el voluntariado internacional son cerca de 1.100. El voluntariado internacional se desarrolla desde hace 30 años. Al principio de la organización no estaba la propuesta. Y son 1.100 personas aproximadamente. Más o menos a una media de unas 40 al año. Y luego, aparte de eso, Entre Culturas y Alboan tienen voluntariado local. Esas personas son muchas más.
Si hablamos de principios, Gerardo, habría que destacar que es una ONG confesional y que está presente en ella, evidentemente, la igualdad.
La igualdad y la justicia. Entre Culturas es confesional, es una ONG de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. El director de Entre Culturas es un jesuita. Y Alboan lo mismo. Como tal, no son organizaciones confesionales, o sea, no somos organizaciones que nos dediquemos a la evangelización ni a cuestiones religiosas, sino a cuestiones, digamos, de humanismo cristiano.
¿En España cuántas delegaciones tenéis?
Pues de Entre Culturas hay presencia en 29 ciudades. Y luego Alboan está presente en las tres ciudades de Euskadi, en Bilbao, Vitoria y Donosti, y en Pamplona también.
Vamos, si te parece ahora, Gerardo, a hablar de las acciones que desarrolléis. Una de ellas es la cooperación al desarrollo y acción humanitaria. ¿Eso qué quiere decir?
Cooperación al desarrollo son programas y proyectos de medio y largo plazo que tienen que ver con procesos de desarrollo. Nosotros en Entre Culturas trabajamos mucho en el ámbito educativo. Entonces, pues por ejemplo, un programa de desarrollo es fortalecimiento de la educación en Latinoamérica, nuevas técnicas de pedagógicas, implementación de una educación más ajustada a las necesidades de la población vulnerable con la que estamos trabajando. La cooperación al desarrollo es un ámbito muy amplio. Nosotros trabajamos sobre todo en esa línea de fortalecimiento educativo y también en los temas de migraciones y refugio. Entre Culturas es socia de alguna forma preferente del Servicio Jesuita Refugiados y una labor que hace pues es estar apoyar allí donde está el Servicio Jesuita Refugiados, en campos de refugiados en este momento en 10 o 12 países del mundo, colaborando con otras organizaciones que también están presentes en temas de refugio y nosotros colaborando especialmente también en temas de educación y de acompañamiento de las personas. Y luego la acción humanitaria que me preguntas, antes le llamábamos emergencia, con acciones de emergencia, cuando sucede, por ejemplo, una catástrofe natural, un terremoto, pues no es lo mismo. Cuando eso se da en países desarrollados, hemos visto pues el terremoto de Haití, son intervenciones más rápidas y normalmente de más corto plazo, aunque ahora cada vez más se empieza con acción humanitaria y se continúa con cooperación al desarrollo. O sea, hay proyectos que luego perviven en el tiempo y se mantienen a largo plazo, digamos.
En el capítulo de educación para la ciudadanía global tenéis presente, evidentemente, la entrega de materiales didácticos y los servicios educativos, pero me gustaría hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es el derecho a la educación. Vosotros tenéis un concepto más amplio, ¿no?, que lo que se contempla en los objetivos de desarrollo sostenible.
Tal como está enunciado el objetivo número 4 de derecho a la educación, nosotros nos identificamos mucho con él. Queremos una educación que sea transformadora. Una educación que no esté, digamos, estrictamente al servicio de las necesidades del mercado de trabajo, que evidentemente tiene que estar orientada hacia eso, pero que no solo esté pensando en las necesidades, por así decirlo, de las empresas y formar personas que luego se puedan integrar, que también, sino una educación que sea crítica, una educación que ayude a la reflexión, que ayude a las personas que la reciben al cambio estructural, a la incidencia en los lugares en que estamos. Yo creo que eso sí que está reflejado en los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, tal como los ha anunciado Naciones Unidas, quizás no pone mucho énfasis en el titular, pero cuando uno profundiza, eso está presente. Recoge bastante bien lo que pensamos. Hay una cosa que nos preocupa mucho, que es la educación de las niñas. En muchísimas partes del mundo no acceden en plano de igualdad, y eso genera desigualdad, genera discriminación, fomenta la pervivencia del patriarcado. Entonces, el que las niñas en primaria y en secundaria puedan llegar a un nivel de estudios pleno es muy, muy importante. Con mucha frecuencia se abandona, y culturalmente de alguna forma es en países del sur es una cosa que se acepta, el que la niña, si se casa, si empieza a ayudar en casa, si no sé cuántos y tal, deja los estudios. Pensamos que hay que hacer mucha incidencia para que la escolarización, especialmente la de las niñas, se mejore.
En el capítulo de incidencia para el cambio, ¿qué podríamos destacar de la ayuda oficial al desarrollo?
Respecto de la AODE, precisamente ahora la Ley Española de Cooperación está en revisión. En estos momentos la ley estatal está en el Congreso, hay un proyecto de ley ya remitido por el Gobierno. Nosotros hemos participado, hemos incidido en esa ley y en esa ayuda oficial al desarrollo de la mano de la coordinadora de ONGs estatal, de la CONCE. Nosotros pensamos que es importante el aspecto cuantitativo, o sea, que los fondos de cooperación al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo debe crecer y debe ser más intensa. Estamos en el 0,24 o el 0,27 del PIB en España. Tenemos que llegar a ese objetivo del 0,7. Pero sobre todo debe crecer en calidad. Pensamos que hay políticas de ayuda al desarrollo que son incoherentes. Y aunque es verdad que la Agencia Española y la nueva ley lo recoge, la coherencia de políticas y alinear la cooperación al desarrollo y la ayuda al desarrollo española en torno a los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablábamos antes, pero hay todavía acciones de desarrollo que contradicen los objetivos de desarrollo sostenible. O, cuando menos, cosas que no quedan claras, si no contradicen, no contribuyen. Entonces, pensamos que tiene que ir orientada hacia eso, que tiene que ser coherente con el resto de políticas de la acción exterior española. Nos fijamos también, este programa de voluntariado, en la importancia del reconocimiento del voluntariado internacional, del reconocimiento del voluntariado de calidad. Tiene efectos de transformación en el norte y en el sur. Pensamos que es muy importante esté focalizada hacia temas como educación, como sanidad, que son necesidades básicas. Y la verdad es que sí que hemos participado bastante en este proceso de revisión. Hoy mismo vamos a estar presentes en la comisión que hay en el Congreso, junto con otras organizaciones que se dedican a los temas de educación infantil y de protección de la infancia, en la Comisión de Asuntos Exteriores, pues para estos temas de reconocimiento de derechos de las niñas y los niños en la nueva ley.
No menos importante es el capítulo de la evaluación de vuestro trabajo.
Sí, somos un poco críticos con nuestro trabajo. Evaluamos tanto la capacidad de transformación que produce la cooperación que hacemos, que la verdad es que no es tanta como nos gustaría, y procuramos sacar de esa evaluación, sacar aprendizajes que nos sean útiles como organización y que puedan ser útiles también pues a la cooperación española o a otras organizaciones con las que estamos coordinados en la coordinadora estatal y en las coordinadoras autonómicas, etcétera. Y hemos hecho una evaluación muy cuidadosa, en particular del programa de voluntariado internacional. O sea, nos hemos dado cuenta a lo largo de 30 años que hay cosas que no eran todo lo buenas que querríamos que fuesen. Y en ese sentido, pues hemos ido dando pasos. de ir perfeccionando de alguna forma ese programa de voluntariado.
También hay otro capítulo interesante que es la responsabilidad social corporativa. ¿Trabajáis con 200 empresas?
No sé confirmar exactamente el número, pero sí, trabajamos mucho con empresas. Pueden ser 200, sí, perfectamente, de todo tamaño, desde empresas familiares hasta empresas grandes. En la mayoría de las delegaciones hay personas que se dedican al trato con empresas y que intentan que las empresas participen, incorporen con las personas que trabajan en ellas y con el compromiso propio por parte de las empresas como entidades, incluso el compromiso económico explícito, la colaboración en cooperación al desarrollo. Nosotros tenemos un acto de sensibilización que le llamamos la carrera de la educación, que es una carrera popular que hacemos en el mes de febrero en 15 o 16 ciudades de España. Una forma de implicar a las empresas es sugerirles que las personas trabajadoras puedan participar en la educación, que las empresas se puedan implicar con patrocinios, etcétera. No se trata solo de obtener dinero y recursos de las empresas, que también lo hacemos, sino hacer que el mensaje que queremos dar y el cambio que queremos producir llegue a las empresas y llegue a las personas que trabajan en ellas.
Vamos, si te parece, ya a hablar, Gerardo, del programa Volpa. ¿Qué es este programa?
Volpa es un programa de voluntariado internacional de larga duración. O sea, lo que ofrece Volpa es a personas que ya tienen una cierta experiencia de voluntariado, que han sido voluntarias en España, que ya saben lo que es eso, implicarse en un programa de voluntariado durante un año o dos. Ir allí a barrios vulnerables o zonas rurales en países del sur y estar trabajando junto con organizaciones que son socias nuestras, que son con las que colaboramos habitualmente entre culturas, estar allí un año o dos años colaborando con esas organizaciones en programas muy diversos.
Se creó Volpa, que en definitiva es voluntariado padre Arrupe, se creó en 1991. Si tuvieras tú que hacer una evaluación desde esta fecha ahora, ¿qué destacarías?
Yo destacaría que Volpa ha cambiado la vida de muchas personas. Yo, por ejemplo, fui voluntario de Volpa en el año 92. Estuve desde el 92 al 94 de voluntario. Fui uno de los primeros. Y a mí la verdad es que me ha cambiado la vida. O sea, me ha hecho ver la vida de otra forma distinta. Me ha hecho implicarme en cuestiones de cambio. Yo lo he hecho a través de Entre Culturas y de otras organizaciones. Pero la forma en que he organizado mi familia, mi trabajo, mi vida cotidiana, mis amistades, ha estado de alguna forma marcado por esa inquietud de conseguir justicia social, de conseguir cambio estructural, de conseguir que las cosas sean mejores. Yo creo que eso le pasa a casi todas las personas, con mayor o menor intensidad, pero a todas las personas que han pasado por Volpa. Ese encuentro con las personas pobres, excluidas, y ese encuentro en organizaciones, que son organizaciones transformadoras, que están queriendo cambiar las cosas, te cambia un poco la mirada y la visión, y una inquietud que tú ya llevabas, pues por así decirlo, te la acrecienta.
Vamos, si te parece, a hablar de la duración del programa. Hay etapas, en total son cuatro. Vamos a hablar de la primera, preselección.
Nosotros convocamos, mandamos información. La forma de preseleccionar es hacer una entrevista y explicar a la persona que viene de qué va el programa, porque algunas personas no tienen la organización precisa. Las personas que se van a meter sepan en qué se meten. Explicarle, bueno, pues esto no es un programa de vacaciones, te exige estar un año, te exige una experiencia de voluntariado previa, etcétera. Entonces, algunas personas en esa entrevista dicen, yo me pensaba que esto era otra cosa. Básicamente es dar información y tener una entrevista.
La segunda etapa es la formación, que dura 9 meses.
Sí, nosotros en Zaragoza la empezamos después del Pilar, a comienzos de noviembre, y dura hasta el mes de junio. La formación consiste en sesiones, en total son 12 sesiones, en algunas ciudades hacen 13, en las que se van abordando cuestiones que son importantes para esa persona que quiere meterse en ese proceso de cambio. No es una formación teórica, o sea, no se trata de explicar el concepto de desarrollo, que son las personas que vienen normalmente ya lo saben o lo aprenden por otro lado. Es una formación fundamentalmente experiencial. Un tema muy importante es ahondar en las motivaciones. ¿Cuál es el motivo por el que yo quiero hacer esto? Hay personas cuya motivación es fundamentalmente llegarse a los demás, otras que van más por el tema de la justicia social, cambio estructural, etcétera. Otras que tienen una inquietud de crecimiento personal, de conocer, de crecer, de abrirse más al mundo. Todas esas motivaciones son buenas para el programa, pero es importante conocerlas bien. hay temas, por ejemplo, de conocimiento de la realidad del sur a la que vamos, el conocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, la actitud que nosotros tenemos respecto a los temas de pobreza y de exclusión, las situaciones de encuentro, las situaciones de conflicto y todo el potencial positivo que los conflictos pueden tener y cómo nos pueden hacer crecer. Todas esas cosas son las que se van viendo en la formación. Los grupos son muy pequeños. O sea, en Zaragoza, por ejemplo, pues tenemos un grupo de 4 o 5 personas y las dinámicas de formación son unas dinámicas muy de diálogo, de realizar determinados ejercicios o dinámicas que te mueven a la reflexión, que te mueven luego al comentario, pues desde a lo mejor ver trozos de películas hasta comentar experiencias personales, testimonios de personas que vienen y que explican un poco cómo les ha ido a ellas, etcétera. Y en Zaragoza tenemos un máster muy bueno de cooperación al desarrollo. A las personas les decimos, oye, si quieres apuntarte aquí, ahí tienes una formación buena, pero no es ese el tipo de formación. Va más orientado hacia las habilidades y necesidades que las personas van a tener cuando estén en el sur y a la vuelta.
La tercera etapa es la experiencia voluntaria en el terreno ya. ¿Qué destacarías en este capítulo?
Las personas cuando llegan van a otra organización que no es Entre Culturas. O sea, aparece un tercer actor y aparece, imagínate, el Servicio Jesuita Refugiados en Brasil. Y llegan allí a una oficina donde a lo mejor están trabajando 18 personas y esta persona que viene a apoyar en los temas de acogida de personas refugiadas, orientación sobre recursos, etcétera. Entonces suele haber un primer momento, llamamos un poco de luna de miel, en la que todo es bonito, el primer mes o los 2 primeros meses. Normalmente las personas se sienten muy bien acogidas porque las organizaciones del sur están acostumbradas ya a recibir personas voluntarias, se ha coordinado antes con ellas cuál va a ser la tarea. Normalmente el momento de llegada es muy bonito, pero luego conforme van pasando los meses aparece la soledad, la añoranza, llega a lo mejor el día de tu cumpleaños, el día de Navidad o el día que sea, y te ves ahí que no estás tan apoyado, tan arropado como cuando la persona estaba en España. Y luego llega un momento más de síntesis, donde se van fundiendo las dos cosas. Hay personas que pasan situaciones de dificultad y al mismo tiempo hay situaciones de mucha dureza, porque los contextos en que se trabaja son contextos de mucha exclusión, de mucha vulnerabilidad. Las asociaciones con las que trabajamos, dice, donde termina el asfalto, donde la ciudad cambia de nombre, donde no llega el agua, allí comienza nuestro trabajo, ¿no? Y eso no son contextos fáciles, pero al mismo tiempo hay momentos de mucho enriquecimiento, de mucho crecimiento, donde percibes cosas que sería imposible ver si tú fueses un viajero que se coge un avión y se va a hacer turismo. Yo lo que más destacaría es el contacto con las organizaciones. Las organizaciones no son organizaciones que se dedican a la acogida de refugiados. Se dedican a la acogida de refugiados o a la enseñanza o a lo que sea. Y además al cambio estructural. Son organizaciones que están peleando por cambiar las cosas. Están haciendo incidencia política al mismo tiempo que están haciendo asistencia y que están trabajando con las personas, están haciendo incidencia política en los países donde están. Y son buenas organizaciones de cambio, como nos gustaría ser Entre Culturas. Y ese es un gran aprendizaje. Las personas valoran mucho el encuentro con las niñas y los niños o con las personas con las que están trabajando, pero luego te das cuenta de que la organización en la que estás es muy importante también. Esa organización hace acompañamiento de las personas que están, o sea, de alguna forma como un tutoraje, un pupilaje de seguimiento para que la persona, si surgen problemas, se encuentre bien. Y también hacemos ese seguimiento desde España. Cuando una persona se apunta a la formación, si me toca acompañarle a mí, sé que le voy a estar acompañando en un proceso que dura 3 años. Pues cada mes solemos llamarles por WhatsApp o por Zoom o por algún, ahora tenemos más medios, ver un poco cómo te va, cómo está el proceso. Cuando surgen dificultades, pues a lo mejor nos cuentan. Cuando las cosas van bien, también.
Y luego la última etapa es el regreso. Me imagino que esa experiencia de tanto tiempo será impactante, no solamente ya en la vida de la persona voluntaria, sino en el entorno más inmediato.
El regreso suele ser en un primer momento muy duro por el contraste. Muchas personas nos sentimos mal al volver porque parece de alguna forma como que en el norte, en España, pues estás como en una situación de privilegio y te encuentras mal de tener una sanidad como la que tenemos, que no es tan mala como nos pensamos a veces, de tener medios. Y luego con el tiempo eso se va interiorizando y se va produciendo ese efecto de cambio. Y sí que efectivamente impacta en el entorno, en redes sociales que tenemos, en nuestras personas amigas, en la familia, con las personas con las que estamos trabajando. Y eso es lo que pretendemos, que vaya permeando y que vaya llegando a toda la sociedad, ¿no?
Gerardo, seguramente habrá algún excusante que esté interesado en lo que estamos diciendo y se pregunte por los requisitos que hay que tener para ser voluntario de Volpa. ¿Podríamos destacar los fundamentales?
El más importante es haber tenido antes una experiencia previa de voluntariado en España. Una experiencia que sea de contacto con personas. Yo he estado de voluntario haciendo acogida en Proyecto Hombre o en tal proyecto, o he ido a cárcel, o he estado con personas mayores haciendo acompañamientos, etcétera. O sea, no concebimos que una persona quiera ser voluntaria en el sur si antes no lo ha sido en el norte. Y las personas que han sido voluntarias en el norte ya saben un poco de qué va a ser voluntaria. Y eso es igual en el norte que en el sur. Luego lo van a hacer a tiempo completo y en un contexto un poco distinto. Eso tiene sus singularidades, pero es muy importante haber pasado por eso ya. Ese es el requisito más importante. Los demás es tener más de 21 años, tener estabilidad emocional. Hay personas que nos dicen, yo es que estoy pasando por una depresión y entonces quiero hacer una nueva vida. Y decimos, no, pues esto no es un programa adecuado porque es un programa muy duro. O algunas personas que nos dicen, yo es que estoy en crisis ahora porque he caído en el paro y entonces ahora me quiero dedicar. No es el momento. Hace falta una mínima estabilidad emocional y una estabilidad personal para poder pasar en unos contextos que son contextos duros. Esos son los requisitos básicos, cierta capacidad de sociabilidad. Para las personas que se matriculan este año, que empiezan ahora en el mes de octubre, les decimos, tú tienes que estar disponible para marchar en el mes de noviembre del año que viene. O sea, si tú empiezas ahora, te irás en noviembre del año 23. Si, por ejemplo, estás estudiando una carrera y estás en segundo, no te apuntes ahora, porque no vas a dejar la carrera en mitad para irte voluntaria al año que viene. Apúntate cuando estés en el último año del grado, etcétera. Pero el requisito más importante es tener experiencia de voluntariado.
Otra cuestión que quizás se pregunte a algún escuchante es la siguiente, la cuestión económica. ¿Se tiene que costear el voluntario los gastos de transporte al destino final, la estancia en este lugar, o hay algún tipo de ayuda por parte de Entre Culturas o de alguna otra subvención pública?
Económicamente, el programa funciona del siguiente modo. La persona voluntaria se paga sus viajes, sus gastos de visado. Los viajes, por decir algo, pueden ser 800 euros el billete de ida y otros tantos el de vuelta. Y los gastos de visado suelen ser unos 50 euros. Tiene que pagar unos gastos de formación, que son 90 euros, y unos gastos de desplazamiento porque tiene que ir a unos encuentros estatales que hay, dos encuentros al año, en dos fines de semana, en enero y en mayo. Vamos a imaginar que el programa dura 2 años, o sea, una persona que se va por 2 años. La cosa le va a costar aproximadamente unos 1.800 euros. La entidad del sur, por ejemplo, el Servicio Jesuita Refugiados en Brasil, paga el alojamiento, paga la comida y además le da a la persona voluntaria un dinero de bolsillo. O sea, la persona voluntaria no debería necesitar dinero cuando está en el sur. Normalmente las personas se suelen llevar algo de dinero, pero no lo gastan. Es por si acaso, algunas porque quieren hacerse un viaje cuando están de vacaciones. Normalmente se da a las personas entre 80 y 120 euros o 120 dólares al mes. Eso parece poco aquí en España, pero en los países del sur es bastante. O sea, hay algunas personas que están trabajando en la organización que no ganan ese dinero. Y ese dinero se emplea para pequeños gastos, lo que llamamos gastos de bolsillo. Por ejemplo, para gastos de transporte. Hay quien tienes que coger un autobús o tienes que salir con los amigos y tomas una cerveza. Y te paga la organización también los gastos de manutención y alojamiento. Entre Culturas paga los seguros médicos, el seguro es obligatorio y tenemos un seguro bastante bueno, que es médico y de repatriación. Todos los gastos restantes de formación, todos los gastos de estancia, sea la parte que no paga la persona voluntaria, y también todos los gastos de coordinación del programa. Yo, por ejemplo, soy voluntario en este programa, yo de profesión soy arquitecta, me gano la vida así, pero hay una persona que está contratada en Entre Culturas para este programa y eso representa a la entidad del sur, por ejemplo, si va a estar la persona voluntaria 2 años, le supone unos 5.000 dólares. El seguro médico cuesta unos 800 euros al año, nos supone unos 2.500 euros. O sea, las personas sí que se tienen que pagar los viajes.
Otra cuestión que me gustaría que nos comentaras es el perfil del voluntario o voluntaria. ¿Es cierto que está entre los 25 y 35 años?
Sí, ese es el perfil más frecuente. Y es más frecuente que sean mujeres que hombres, hay más chicas que chicos, más o menos 2 chicas por cada chico que se apunta. 2/3 suelen ser personas que tienen un grado o un máster universitario.
Me ha sorprendido un dato, no sé si será cierto o no, Gerardo. ¿El 91% de los voluntarios de larga duración están trabajando?
Sí. El programa genera mucha empleabilidad. Cuando pasas por el programa desarrollas unas habilidades de relaciones interculturales, sobre todo, de saber buscarte la vida, una apertura de miras que facilita mucho luego la empleabilidad.
Vamos a facilitar a nuestros y nuestras escuchantes el contacto con Entre Culturas por si hay alguna persona interesada en este programa o tiene alguna duda.
Buscar en los buscadores Voluntariado Internacional, Volpa, Entre Culturas o al BOAN. Las personas de Euskadi y Navarra tienen que acudir al BOAN. Y el resto de España, buscar, por ejemplo, Volpa Entre Culturas o Volpa al BOAN y te sale. Hay unas direcciones de correo electrónico y según las ciudades se establecen ya los contactos. No hemos mencionado que Entre Culturas se oferta en 13 ciudades distintas de España. Por ejemplo, en Zaragoza vienen personas que son de La Rioja, de Huesca, de Teruel. A Barcelona van todas las personas de Cataluña. Entonces, cada persona que esté interesada, pues lo busca en la ciudad más próxima.
Gerardo Molpecedes, integrante del equipo de formación de programas de voluntariado internacional de larga duración, Volpa, de Entre Culturas, Zaragoza. Gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique.